nace un momento muy cute, este momento que ella realmente está preocupada por su amigo. Y va y le da.
Hermione se la pasa infartada en toda la película, muy preocupada por su hijito sí. Harry, porque está bien menso, está súper güey.
Bueno, o sea,
en la prueba que vemos la de los dragones. Perdón.
Iba a decir lo mismo que tú, dilo tú. Porque sí, ya sé a lo que vas.
Chico, saca tu varita, qué pedo. Y en todas las pruebas se le olvida que tiene varita. En la de las sirenas, empieza a desamarrar a Ron con las manos y es como, hermano, tienes magia.
Pero es que hay un punto muy clave. Uno, en la primera prueba, Hermione tiene que decirle, Harry, tu varita. O sea, tiene que recordarle. Y la otra es que hay que recordar que Harry solamente sabe hacer el hechizo de Expelliarmus, por alguna razón, es el único que hace. Entonces no le sirve de mucho Expelliarmus,
también,
¿sabes?
También, como Reducto, ¿y cuál otro hace? Sí. El Ascendo, ¿cómo se llama cuando estaba en el agua para flotar?
Ascendio.
Está ahogando.
Sí. Ascendio. Y Lumos. Lumos para prender la luz en su varita.
Muy importante. Al ojo mora para abrir la puerta. Alojo y ya. Mora. Es todo.
Akio para llamar a su escoba, que le salvó
Akio
la vida.
Akio le salvó el trasero en la primera prueba. Porque se hubiera muerto en un segundo.
Sí, tenemos esta primera prueba. No lo haremos mucho de ella, pero está súper padre la animación y el CGI de esta persecución entre ella y el dragón. Él y el dragón. Y logra conseguir un huevo dorado, que era el punto, y que este huevo dorado te da como la clave para la segunda prueba.
Y Harry está feeling himself. El mundo echándole porras. O sea, hace un día todos lo odiaban de pinche tramposo. Y ahorita todo el mundo celebrando y Harry eres lo máximo y él disfrutando cada segundo. Me da mucha risa cuando está con el huevo y empieza a decirles, ¿quién quiere que lo abra? Como animador de la nada, se puso en modo celebridad. Iba súper weird,
literal,
pero me da mucha risa.
Él viviendo su momento, pero creo que es la clásica hipocresía de los niños y niñas de 14 años.
Ah,
¿sabes?
Obvio.
Es como, claro que un día vas a odiar a alguien y al otro vas a amarlo y vas a decirle que es mi héroe y guau, es lo mejor. Sí. Eso es como súper clásico de esta edad. Y también representa lo volubles que son los adolescentes. Y aquí tenemos 100%. Uno de los momentos más tiernos, yo creo, de la película, porque Ron se le acerca, porque ya como que ya se dio cuenta, ¿no? Que no fue, Harry no puso su nombre a propósito.
Claramente.
Y se disculpa, se dicen cosas súper románticas, y Hermione solo se les queda viendo así de, ay, chicos, sé que, o sea, qué cute, de que están expresando sus sentimientos, ¿sabes?
Sí.
Es como un momento muy bueno entre su amistad, creo yo.
Sí, después de esto tenemos un pequeño momento que me gusta mucho, que muestra lo cringy e incómodo que es ser adolescente y preadolescente.
Ay, sí.
Que es cuando McGonagall los obliga a bailar, vals, acá pegaditos, porque no quiere que pongan a Gryffindor en vergüenza con su perreo. Entonces, Ron tiene que bailar con Minerva McGonagall. Y la verdad, hay pocas cosas más vergonzosas que tener que bailar con tu maestra.
Con una maestra.
Y tomarla de la cintura, aparte.
Y aquí tenemos un momento que también me encanta, que justo McGonagall les dice, es momento de que ustedes practiquen. Y pues lo que dijimos, las niñas se paran y todos los niños sentados. Pero dinos, Frida, ¿quién es el único niño que se para a bailar?
Obviamente nuestro pequeño Neville. Él dijo, yo voy a darlo todo, voy a ser la estrella de este baile y todos van a ver mis maravillosos movimientos y voy a estar practicando todos los días, a todas horas.
Es que me encanta Neville en esta película. Creo que en este momento se convierte en mi fave, como que es el único que no es como que vato típico de, o sea, no que esté mal, que te dé pena, creo que, ¿no te acuerdas cuando empezamos a ir a 15? Que ningún niño bailaba, o sea, era de que uno que otro.
Sí.
Entonces,
y yo,
la educación
nosotras
de que
hasta
malo.
La madrugada.
Sí, era lo mejor, es como que, ¿a qué ibas, güey? O sea, estar sentado en sillones lounge, blancos, pegajosos.
Eww.
O sea, ni siquiera era cómodo.
Todos llenos de sebo, de sudor.
Sí, siempre era como que uno o dos niños que sí bailaban. Y creo que sí. Neville era uno de esos. Y después de eso tenemos un gran montaje de Harry y Ron intentando encontrar una cita.
No saben cómo invitarlas porque andan siempre emparvada.
Sí, es cierto. Y está esta escena donde justo dicen eso, ¿no? Que van todas emparvadas y se les quedan viendo un grupo de chicas Ravenclaw y las chicas así de, ¿qué me ves? Y ellos solamente se van corriendo.
La neta sí que miedo, yo no podría invitar a alguien al baile.
Y al final Harry tiene su momento y corriendo por el campus y se topa con Cho Chang. ¿Y qué sucede aquí, Frida?
Sufre un gran rechazo. Rechazo, sí. Rechazo. Sufriste un gran rechazo. ¿Sabes de qué es?
No, pero me sé la tonada, pero no sé de qué es.
Ese soy 101, no sé por qué se desbloqueó.
Ay, sí es cierto, ese soy 101.
Eso recuerdo.
Sí, recuerdo desbloqueado.
Sí, pero Cho Chang le dijo, me hubiera encantado, solo que ya tengo cita. Te tardaste, o sea, es como, me invitaron hace como una semana. ¿Por qué te tardaste tanto?
Es que sí se tardaron. Y también Ron también tiene su momento donde no lo vemos, pero él llega súper traumado porque le grita a Fleur Delacour si quiere ir al baile con él. Lo que, honestamente, qué valiente de Ron. Preguntarle a Fleur, que es como la chica que todos están como obsesionados. O sea, es como la popular del año.
Es que entró en pánico. Lo comprendo. Fue un blackout moment.
Espera, aparte me encanta el momento en el que llega al common room de Gryffindor. Y Ginny les dice, es que invitó a Fleur Delacour. Y Hermione, ay, te dijo que no. Y se queda callado. Y Hermione, aún más espantada de que te dijo que sí. O sea, de que, ¿cómo te va a decir que sí? Es imposible.
Me encanta. ¿Qué vas a hacer ahora?
En ese momento.
Sí, a mí me encanta cuando Ron explica la situación y que dice, es que las estaba viendo caminar. Ya sabes que me encanta verlas caminar. Y Harry dice, sí. You're nasty.
Sí, aparte, siempre me imagino que ellos, de que antes de dormir tienen estas conversaciones, ¿sabes? Nunca los vemos tener conversaciones casuales, pero estaría muy cool verlos hablar de esto, ¿sabes?
Sí, me hubiera gustado tener más momentos así, más momentos de amigos, más momentos de pijamada entre ellos. Más momentos de
pijamada, justo.
Así es, jajaja. Y después de esto hay corte a... Bueno, no, mentira. Antes de que llegue Ron... Hay corte directo a Harry abrazando el huevo de oro, muy triste, porque Cho Chang lo acaba de rechazar.
Y justo después de que Ron tiene su tragedia con Fleur, pasan dos personajes que no han sido muy representativos hasta ahorita, que son las gemelas o hermanas Parvati y Padmil Patil. Y que toda la película, ves que siempre pasan y le dicen, hola Harry, así que veme Harry, ¿sabes?
Aquí estamos.
Y aquí Harry capta, ajá, y dice, ah, pues voy a invitarlas de que a ellas, y invita a las hermanas Patil al baile, entonces...
Sí, como que Harry hace la matemática de que, espera, ellas son dos, y nosotros somos dos.
Lo que es triste que ellas son como el último recurso, es muy triste... Pero al final, pues, las invitan.
Sí, y no me gusta eso, que es como, ya que tenemos que ir con estas. Es como, cállate.
Porque aparte siento que son muy buena onda. No lo sé, se ven...
Aparte, pobrecitas, ellas queriendo bailar y los amargados que les tocaron. Aparte, quiero saber cómo decidieron cuál de las dos se iba a ir con Harry. Porque claramente las dos querían a Harry, no a Ron. Entonces me las imagino haciendo que piedra, papel o tijera una noche antes de que no. A ver, ¿quién se va a quedar con Harry y quién se va a sacrificar?
Uy, una de ellas tiró paro. O sea, una de ellas fue de que está bien, voy a dejar que vayas con Harry. O sea, la neta, eso es amistad.
Una de las dos se sacrificó. Tiene que vivir nuestro sueño, ¿sabes?
Sí. Y justo aquí ya llegamos al baile, que es... De hecho, creo que es no solamente la escena más colorida de la película, pero en general de todas las películas. Y aquí un fun fact es que el director, cuando hizo esta película, le comentó al productor que él quería hacer una película de Bollywood, lo que no tiene sentido porque esto no es Bollywood. Pero le dijo, aunque no hay canciones, o sea, no cantan ni bailan, quiero que sea la película más colorida de Harry Potter, solo porque hay como muchas cosas pasando, y creo que en el baile se nota este aspecto. Aquí nos damos cuenta que Cho fue con Cedric Diggory al baile. Lo que también es muy romántico, porque tanto Cedric como Cho, los dos son Seekers en el equipo de Quidditch de sus respectivas casas. Entonces, se me hace como que muy cute. Y me encanta este momento donde la cita de Harry dice, wow, se ve hermosa. Y Harry está viendo a Cho, ¿no? Porque él claramente le gusta a Cho. Pero al momento de voltear, dinos a quién se encuentra.
A la bellísima Hermione, teniendo la típica entrada de adolescente en película de adolescentes, cuando baja por las escaleras lentamente. Y se ve muy bella, la verdad. Y aparte creo que es momento de hablar, de debatir sobre el vestido rosa de Hermione. Porque hay mucha gente molesta de que en los libros tenía que ser azul y que hubiera sido mucho mejor si fuera azul. ¿Tú qué opinas?
Yo opinaba lo mismo. No sé por qué me hubiera gustado. Siento que el color azul como que va con Hermione. Pero viendo la explicación, porque el director dio una explicación de por qué lo cambiaron. Y dijo que como en el baile, si te das cuenta, toda la iluminación y el color es azul, sí va a perder como que el vestido. Y creo que tiene muchísimo sentido. Y también hay que admitirlo, o sea, el rosa se ve súper bonito en Emma Watson. Probablemente todo se vea bonito en Emma Watson, pero es un momento, me recordó mucho la escena de la nueva Cenicienta. O sea, como dices, es la típica escena de la chica bajando las escaleras, pero lo luce bastante bien el vestido.
Sí, yo creo que fue la decisión correcta. Sí, porque no, no es un baile de invierno, entonces si usas colores fríos, sobre todo azul claro, te vas a perder. Entonces, sí, yo soy muy fan de este vestido, se le ve muy bien a Emita.
Y aparte Hermione, después nos damos cuenta que su cita es nada más y nada menos que Victor Krum. Y me encanta este momento donde ella...
Oh, sorpresa.
De que la agarra, le pone su antebrazo en el antebrazo de Victor Krum, como que muy formal. Pero luego se ríe con Harry, o sea, como que te das cuenta que sigue siendo como que esto le emociona. Y se me hace muy cool porque Hermione nunca la vemos en este modo emocionada, ¿sabes? Como que siempre está estudiando y estresada. Entonces, está muy cool ver este cambio.
Anda relajada la chica.
Sí, creo que la reacción de Ron cuando ve a Hermione con Victor es priceless.
No tiene precio.
No tiene precio. Muy bueno, y creo que somos todos cuando nos dimos cuenta que su cita era Victor Krum. Tenemos este momento donde McGonagall ve, porque no hemos hablado de esto, pero del vestuario de Ron, que es como este traje de los años...
De la tía abuela Tessie.
Sí, no sé de qué año sea, pero se ve que es viejísimo. O sea, está a través de la pantalla puedo sentir el olor a humedad de cuando algo está guardado por mucho tiempo.
A guardado.
Sí, olor a guardado. Hasta McGonagall se le queda viendo así como, okay, ¿qué es esto? Y después tenemos la entrada y de todos los concursantes, ellos tienen como que el primer baile. Y aquí Harry, honestamente, también, o sea, su pobrecita tiene que guiarlo, porque Harry como que no sabe bailar. Entonces, a mí me encanta, aparte que su cita está viviendo el momento, cuando van entrando, ella saludando a todos como si fuera estrella de Hollywood.
Ay, lo que se merece realmente, se merecía ese momento.
Me encanta.
De felicidad.
Me gusta mucho ese momento. Y aparte de verlos bailar esta canción que es el Potter Waltz, que tengo que admitir, esa canción la escucho una vez a la semana. Me encanta ese vals. Sí.
Es buena, es buena.
Es bueno.
Y a mí me encanta más la canción que bailan después. Porque tenemos otro momento típico de película de adolescentes que tienen un baile. O sea, esto confirma ya al 100% que El Cáliz de Fuego... es una chick flick o una teen flick, porque tenemos una banda en vivo de rock en el baile. Y eso siempre pasaba en las películas del 2000, que había una banda y a veces salían bandas famosas, así random, en los bailes de la escuela, tocando.
Sí, siempre es música en vivo.
Ajá, y aquí los vemos bailando al ritmo de Can You Dance Like a Hippogriff?
Sí.
Na, 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 na.
Y la banda es The Weird Sisters, que de hecho es como que una banda súper famosa en el mundo mágico. Pero los que hicieron la banda, o sea, los actores, no son actores, unos son miembros de la banda de Radiohead, y no me acuerdo de la otra banda, pero son músicos, entonces se me hace muy cool. Y aparte como el contraste de, siento que para mí fue como que un shock cultural cuando vi esa escena por primera vez, porque no tienes ese concepto de Hogwarts o del mundo mágico, y luego verlos bailar rock, es como wow.
Como que se te olvida que son adolescentes, justo, a final de cuentas.
Ajá. Sí, esta película los pone como que en la tierra. Y me encanta ver a Hermione. Hermione está desatada. O sea, está bailando, está saltando, está viviendo lo que no
está vivido. Viviendo su mejor vida.
Me encanta, hija. Como dijiste hace rato, Harry y Ron con sus citas sentados, acongojados. Pero Ron específicamente está muy molesto. ¿Y tú qué crees que está pasando con Ron en este momento? Porque siento que ni él sabe lo que está pasando con él mismo.
Tiene un gran conflicto dentro de él, porque no solo le bajaron a su chica, esa chica le bajó a su chico. Entonces yo creo que estaba muy confundido.
Sí, siento que aquí hay una parte donde Hermione deja de hablar por un segundo y se sienta al lado de ellos y les dice, hace calor, ¿no? Y yo, pues sí, güey, tú obviamente sientes calor, ¿sabes? Pero, pues Ron obviamente le contesta enojado, pero siento que aquí él no se da cuenta que su enojo es porque le gusta Hermione. O sea, realmente esos celos son porque siente algo, pero aquí lo muy interesante es que yo siento que Hermione sí está consciente. Hermione ya está un poco más consciente. O sea, como que ella sí quería que Ron le invitara y por eso se enojó.
Hablando de romance, tenemos esta bella escena en la que Cedric le da la pista a Harry de cómo descifrar el mensaje del huevo. Y me da mucha risa que llega y le dice, Potter, ¿cómo estás? Gracias por lo de los dragones, ¿no? Y luego, no sé si es por cómo lo dice Robert Pattinson o solo porque es muy guapo, pero suena muy sugestivo cuando le pregunta si conoce el baño de los perfectos.
Sí, suena bastante.
Y que no es un mal lugar para tomar un baño. Solo lleva tu huevo.
Sí.
Para refrescarte la memoria. Y yo de, no sé. Es un interesante elección de palabras.
Elección de palabras.
Una interesante elección de palabras. Sí. Y también me da risa que Cedric se va súper orgulloso de su acertijo que le acaba de decir a Harry. Cuando le dijo todo, literalmente. O sea, solo se lo dijo como de manera extraña.
Sí.
Solo le dijo, llévate el huevo al baño.
Al baño de prefectos. ¿Y a quién se encuentra en el baño de prefectos? Que también es un momento...
Ay, Dios bendito. Sí, a nuestra gran amiga del podcast. Myrtle la Llorona, que hablamos de ella en el episodio pasado. La verdad, no planeamos esto. No planeamos que ver a esta actriz dos veces seguidas. Porque pues ella sale en Diva Adolescente siendo la matrona del internado. Y aquí es una niñita fantasma. Muy, muy horny también.
Me da risa que le dice, ay, aquí vino Cedric. Y estuvo aquí mucho tiempo, ya casi no había burbujas. Y Harry así de,
Me pone un poco incómoda. Y aparte también, se la pasa sumergiéndose para verle el pipi a Harry.
Ay, sí, es cierto.
Digo, no solo porque estás muerta puedes hacer esto sin vergüenza alguna.
No te da derecho la muerte, una disculpa.
Sí, la verdad Harry fue acosado muchísimas veces en esta película. Primero las chichis de la señora y ahora esta fantasma.
Pero justo aquí es donde él descubre como que pues la segunda prueba es en el lago donde hay sirenas. Y es la segunda prueba.
Sí, porque el huevo abajo del agua canta. Nos hemos llevado lo que más añoras, para encontrarlo tienes una hora. Bars.
Al principio sonó muy religiosa cuando hacen.
Creo que sonó detonada.
Y luego todos repiten. Honestamente, muy bonita melodía.
¿Te gustó mi cover?
Honestamente, mejor que el de la película.
Gracias.
Sí. Y sí, aquí él descubre cómo que tiene que respirar bajo el agua por mucho tiempo. Y otra vez.
Neville le ayuda.
Que también, no hablamos de que Neville literalmente regresa del baile al amanecer y sigue bailando.
Oh, él disfrutó el con baile. Con Ginny pequeñita.
Me gusta esa pareja. Sí. Están cute, pero me encanta Neville en así divirtiéndose y Harry teniendo pesadillas en la cama, todo sudado, de que, güey, acabo de llorar con Voldemort. De que, ok.
Harry cerca de la muerte y Neville de, wow, bailé toda la noche.
Sí, pero aquí Neville le da una planta, creo que se llama Gillyweed, para así poder respirar.
Branquialgas.
Ajá, ándale. Sí, bajo el agua. Y llegamos a la segunda prueba, donde básicamente tienen que salvar a sus, como un tesoro, que son como sus seres más queridos. Entonces Harry tiene que salvar a Ron, Victor Crumb a Hermione, Cedric a Cho y Fleur Delacour a su hermana. Y cuéntanos qué pasa en esta prueba.
Pues muchas cosas.
Sí, pasan muchas cosas.
Muchas cosas. La verdad, me molesta un poco que los estudiantes no pueden ver nada de esta prueba. Ni de ninguna otra. Bueno, de los dragones sí, pero cuando Harry se va y se lleva el dragón a otro lado, no pueden ver nada.
Todos esperamos.
Aquí no pueden ver nada porque están abajo del agua. En el maze tampoco pueden ver nada. ¿Por qué no lo streamearon?
Oye, aparte,
¿sabes? No hay camarógrafos.
Sabemos que sí hay pantallas porque en el torneo de Quidditch había pantallas donde podías ver de que a Victor Krum en grande y así. Entonces, ajá, es como, oye, pudiste haber hecho algo. De hecho, ayer me salió un TikTok de que POV de la gente en la segunda prueba esperando que todos salgan del agua. Está genial, lo voy a compartir en Insta porque es como, sí, güey, ¿qué hicieron por una hora?
Sí, todos de,
sí.
Pero básicamente Harry nada por su vida. Victor Krum es mitad tiburón.
Sí, güey.
Y luego Harry se quiere llevar a Ron y Hermione, pero las sirenas no lo dejan.
Solo uno.
Sí, solo uno. Pero Harry dice, pero quiero salvar a todos porque soy muy buena persona y soy el elegido. Y luego al final le vale y también salva a la hermanita de Fleur porque Fleur se tuvo que retirar de la competencia. Y aquí vemos el favoritismo de Albus Dumbledore otra vez porque de la nada lo puso en segundo lugar.
Sí.
Porque le dijo, claro, que tuvo integridad moral. Y es como que estoy segura que eso no está en las reglas. Y te lo acabas de inventar. ¿Cómo pudiste haberte inventado que Harry no debería de estar ahí?
Gracias.
Y nos hubieras ahorrado todo este desastre.
Pero es que a Dumbledore le encanta Harry. O sea, literalmente, a cada que puede le da 50 puntos a Gryffindor porque Harry hace cualquier mensada. O sea, aprovecha cada oportunidad. Pero, ¿sabes? Aquí me molesta un poco cómo pintan al personaje de Fleur, porque en los libros es alguien muchísimo más poderosa. Creo que hay una parte donde Moody dice de que Fleur es delicada, pero no tanto, ¿sabes? Pero sí, realmente sí la ponen un poco así, y en los libros, de hecho, ella es mitad criatura mágica, es mitad humana y mitad, creo que Vila, creo que así se llama, que es como la habilidad de poder encantar a los hombres, entonces, y como hechizarlos. Algo así, entonces...
Sí, y el director lo interpretó como, hechizarlos, claro, con su trasero.
Exacto, sí.
Sí, me hubiera gustado ver más de Fleur.
Sí, lo bueno es que la vemos un poco después, en las películas siguientes. Y lo que pasa después ya no nos importa, porque ya no hay
bailes, etcétera, etcétera,
ni romance...
Yo digo que saltemos directo a la tercera prueba, que es cuando están en el laberinto.
Sí.
Que al parecer te pierdes y también te pierdes a ti mismo. Algo así, dice Dumbledore, como que te vuelves loco. No sé, algo muy extraño.
¿Sabes qué es lo importante? Lo importante de la tercera prueba es que las chicas de Bo Patton están bailando la Macarena.
Yo también apunté eso.
Eso es lo importante.
Wow, somos unas genios.
Conexión.
Sí, están bailando la Macarena, así que no lo sé, Latinoamérica representando.
Y la banda de Hogwarts aquí, mis respetos. Esa canción también es una que escucho seguido, aunque tiene un final un poco
tétrico. Esa no es la canción, es lo que te iba a decir, yo odio esa canción porque siempre me acuerdo de cómo termina todo, que ya casi llegamos. Ya que sigamos ahí. Pero aquí lo importante de esta tercera prueba, según mis notas, porque en este punto dejé de escribir.
Yo también, güey.
Puse Cedric y Harry novios.
Sí.
También puse hay que agarrar la copa juntos. Hugo.
Yo, algo que apunté es que no lo vimos en pantalla, pero estoy segura que Harry y Cedric fueron novios.
O pudieron haber sido.
O pudieron. Ay,
pero...
O pudieron haber sido.
Pero no ocurrió, porque lo que pasa es que llegan a la copa, Harry como es tan buena persona, bla, 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 le dijo, hay que agarrarlo juntos. Y Cedric de que no, ¿cómo crees? No, you first. No, te cuelga primero. Y la toman juntos y es un traslador. Entonces aparecen en un cementerio.
En el cementerio donde, o sea, los sueños donde había tenido Harry eran en ese cementerio.
Sí. Y vemos a Voldemort Feto, a Colagusano, haciendo un conjuro que, en mi opinión, es una copia del de Abracadabra, del dedo de un hombre muerto.
Sí, lo es.
Porque
sí.
Aquí se arranca la mano y la echa al caldero. Y sí, Voldemort revive.
Sí. Que es la primera vez que vemos a Voldemort. Y yo me acuerdo cuando la vi por primera vez y creó un impacto. Como que nunca me imaginé cómo podía verse en pantalla Voldemort, cómo lo iban a presentar sin nariz. Por alguna razón, pero...
Pues es como una serpiente, ¿no? Creo que es lo que trataron de...
Sí, aquí tenemos el típico momento... Bueno, para empezar, llama a todos los mortífagos, y aquí está muy... No sé, siempre me ha gustado que aquí podemos ver de que, o sea, el papá de Malfoy, de que no solo son rumores, o sea, de que él sí es mortífago, y es parte de los que llega ahí. Bellatrix no llega porque ella está en Azkaban, entonces por eso no la vemos en esta película. También mencionan a los papás de Crab y Goyle. Literalmente dice Crab, Goyle, o sea, se llaman igual. O Crab y Goyle son sus apellidos, no lo sé.
Sí, es cierto.
¿Sabes? Siempre me acabo
de... Para que sepas quiénes son.
Ajá, sí.
Sí.
Y aquí Voldemort tiene, o sea, es su momento típico de villano, de película, yo siento que infantil, en el que dice todas sus razones para hacer todo lo que va a hacer, en lugar de solo agarrar su varita y decir Avada Kedavra y matar a Harry. Güey, si quieres matarlo, mátalo.
Aparte también, siempre me daba mucha cosa como...
Cuando lo toca,
le ponía el dedo, le pone el dedo en la frente, pero la aplana muy fuerte. Y yo, le vas a hacer un hoyo.
A mí me da... Esa escena siempre me la imagino de que sin la música, porque siento que va a ser muy incómodo. Ralph Fiennes solo tocándole la frente y Harry teniendo que gritar de que como si fuera lo peor. Pero sí. Ese momento está fuerte porque realmente es, o sea, lo que protegía a Harry antes era el amor de su mamá, creo, algo así, súper.
El amor es una magia.
Una simple fantasía.
Fantasía.
Oye, rolón.
Lo hubieran puesto en el soundtrack.
Aquí al final Voldemort al final lo puede tocar. Y lo hace, también es un momento muy importante.
Muy fuerte.
Y lo hace muy, muy fuerte. Pero, ¿qué pelea de tiempo? Pelean. O sea, ¿cuál es la necesidad de querer tocarlo? Uy, solo mátalo, ahí está, es lo que querías.
A él le encanta el drama. Se nota que es fan del teatro porque se aleja de él y mueve su capa así dramáticamente. Ah, dice, claro. Agarra tu varita.
De hecho, creo que es el gran defecto de él, ¿no? Es su ego y su narcisismo, es lo que hace que no funcione.
Sí, también me da risa cuando revive que lo primero que hace es agarrarse la pelona, así, seductivamente, le hace.
Sí. 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 Honestamente, muy buen actor.
Y tienen un duelo mágico y sus varitas se conectan porque al parecer sus varitas tienen el mismo núcleo.
Uh-huh. Son hermanas.
Pluma de ave de Fénix.
Sí.
Y te quería preguntar si te acuerdas qué varita te tocó en Pottermore.
De hecho, también me tocó con Ave de Fénix. Me tocó, creo que era Unbendable, que no podía como... ¿Ves que hay unas varitas que se supone...
Que son flexibles.
Que son flexibles, la mía no era flexible. De eso me acuerdo. Ajá. Y había, no me acuerdo el tipo de madera.
Yo solo me acuerdo que la mía tenía núcleo de pelo de unicornio.
¡Ay, qué envidia!
Muy, muy cutesy. De lo demás no me acuerdo. Oye, ¿y tu Patronus? ¿Qué animal es?
Sí, mi Patronus es un conejo salvaje, pero realmente es un conejo. Está cute. No me molesta, está cute.
Es solo un conejo.
Es un conejo.
Sí, el mío es un poco... No es muy emocionante, porque cuando me salió... Es un Robin. Y cuando me salió... Okay. Por alguna razón en mi mente leí Raven y dije, cool, un cuervo, I love that.
El cuervo está cool.
Muy siniestro, muy Halloween, muy mi marca. Pero después me di cuenta que Robin es un pajarito muy chiquito.
Sí, pero está cute el
Ese
Robin.
Es mi Patronus. Sí.
Está mejor, creo que Hermione es una nutria. No sé, no me gustaría que mi Patronus, pero... Ay, bueno, el mío es un conejo, ¿verdad? ¿Por qué voy a estar hablando? Casi lo mismo, güey, pero... Ay,
nutria sí me gusta.
¿Sí?
Sí, no sé. Es un perro de agua.
Sí, es un
No sé qué tenga que ver, pero...
Sí, están muy cute.
Es un buen concepto.
Las nutrias, sí. De hecho, creo que prefiero la nutria al alce de Harry. El alce como que se me hace muy agresivo.
Es un venado.
¿No es un alce?
No. No.
Es que en inglés es un stag. Stag es venado, porque venado es deer.
Stag, translate. Googleamos mucho este episodio. Ciervo, Sí, es okay. es un venado.
Sí, es un venado, güey.
Alce sí estaría muy overkill, sí estaría muy violento de que un alce gigante.
Son como los de Tierra de Osos, ¿no? Los que hacen el saludo al sol.
Sí, esos son los alces.
Ok. Pero sí, bueno.
Es un venadito.
Antes de acabar con ese tema de los Patronus, está súper triste que Draco no pueda ser un Patronus porque no tiene ninguna memoria donde es feliz. Entonces no puede conjurarlo.
Sí, está triste.
Eso no te rompe.
Me cae muy mal, pero está triste.
No, no es su culpa, pobrecito. A mí me da cosa, la verdad.
Sí, no es su culpa ser tan molesto.
Y racista.
Y cobarde. Elitista.
Elitista, mamón, chiflado.
Prisionero. Sí. Pero pobrecito.
Sí.
Ah, que por cierto, espera, un pequeño paréntesis, ya que estamos hablando de Draco. ¿Qué piensas del ship de Dramione? ¿O Dramione?
Fíjate que no me molesta. O sea, realísticamente hubiera estado complicado. Pero, ay, no, es que sí me gusta mucho Harry Ron. Digo, Harry Ron. Hermione y Ron. Pero igual hubiera sido más dramático. Si esto fuera una serie de The CW, tipo Vampire Diaries o Gossip Girl, claro que hubieran hecho que Hermione y Draco estuvieran juntos. ¿Tú qué opinas del ship de Hermione y Draco?
Lo detesto. Muy ¿sí? fuerte. No. Si ustedes son fans de ese ship, o sea, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero yo en lo personal lo odio. No. O sea, entiendo que a la gente le gusta los enemies to lovers.
Sí.
Pero no, Draco era muy horrible con Hermione como para romantizarlo,
sí,
no sé.
O sea, ew, no. Draco era elitista y racista hacia los muggles. No sé si se dice racista hacia los muggles, no sé si se hace la palabra.
Sí, es como un tipo de racismo, supongo, que se sacó J.K. Rowling.
Sí, discriminaba a los muggles. Ajá, los discriminaba, entonces esa relación también es imposible. Pero supongo que por eso es porque supongo, es un ship.
Sí. También existe Drarry, que es Draco y Harry.
Draco y Harry. Honestamente, prefiero a Draco y a Harry que a Hermione.
Yo también.
Güey, es que solo porque... Güey, ese
mil
momento
veces.
En la primera película, cuando Harry no le quiso dar la mano a Draco, o sea, a Draco yo siento que le dolió más profundo. O sea, de una manera súper intensa.
100%. Y se obsesionó con él y se enamoró de él al final.
Sí. Bueno, espera, hablando de ships, ¿qué opinas del ship de, no sé si tenga nombre, pero de Harry y Luna? Luna Lovegood.
No sé. Siento que están en planos astrales completamente diferentes y que no funcionaría.
Sí, yo igual. Siento que los shipean porque son como que los dos, entre comillas, diferentes de su generación. Pero siento que no quedan.
No, y porque han visto gente morir y por eso pueden ver...
Sí, güey.
¿Cómo se llaman los caballos?
No sé.
Iba a decir narwhals, pero ese es un animal.
Espera, sí, es algo parecido.
Thestral.
Thestral, sí. A mí sí me gusta Harry y Ginny. O sea, en las películas sé que no se muestran, pero a mí, o sea, en los libros sí. Sí me gusta esa pareja.
Sí, a mí también.
No me desagrada. Es que Ginny es una chingona en los libros, la verdad. Entonces...
Es poderosa.
Es una mujer muy fuerte, entonces... O sea, bueno, una adolescente muy fuerte y después una mujer muy fuerte, entonces... Siento que es alguien que Harry sí necesita. Y en los libros solamente es como, déjame te amarro los zapatos.
Sí. O, ay, ¿me puedes abrochar el vestido? Esas son las únicas interacciones que tenemos de ellos.
Los highlights de Ginny.
Los highlights de su bella relación en las películas.
¿Qué onda? Sí.
Que es sobre abrochar por alguna razón.
Honestamente, podría hablar de ships de Harry Potter por horas y horas. Por ejemplo...
Same.
¿Ves que Nymphadora, Tonks y Remus Lupin están juntos? Me gusta esa pareja. Me hubiera gustado explorarla más en las películas. Pero...
Es muy triste.
Es muy, muy triste.
Que mueren juntos y que están con las manos agarrados de las manos. Cuando leí eso, de ese libro sí me acuerdo un buen cuando lo leí, porque fue el último que leí. Yo sí lloré, yo chillé muy fuerte. Sí. Porque aparte acababan de tener un bebecito.
Sí. Aparte, yo honestamente soy más fan de Remus que de Sirius Black. Entonces sí me dolió.
Yo también.
Ay, amiga, yay.
Estamos conectadas.
Sí. Me dolió un poquito más la muerte de Remus. ¿Pero qué opinas de este ship de Sirius y Remus?
Sí, lo apruebo, claro. Gay rights.
Sí.
Hagámoslo. Hagan sí. las precuelas.
Muy necesarias, honestamente.
Ok, entonces, volviendo a la batalla, se conectan sus varitas y sí. esto, por alguna razón, activa este poder que es que puedes ver los últimos hechizos de uh-huh. las varitas que se conectan. Sí. Y pues los últimos fueron el Avada Kedavra que hizo Voldemort contra los papás de Harry. Entonces Harry puede ver a los fantasmas de sus papás. Y también al fantasma de Cedric, porque no dijimos, pero Cedric está remuerto para este punto.
Ay, sí.
En este punto también me faltó decir una de mis partes favoritas, que es la última uh-huh. vez que vemos la bella cara de Robert Pattinson, que es que Voldemort se le acerca y le mueve la cara con el pie.
¡Con el pie!
Vemos las patas de Voldemort y él de que, ah, estaba guapillo. RIP. Entonces sí, los fantasmas que se aparecen ayudan a Harry a distraer a Voldemort. Entonces Harry puede correr hacia la copa para volver a irse a Hogwarts. Y se lleva también al cuerpo de Cedric. Sí, Voldemort de... No debí de haber dicho ese discurso. Excesivamente largo.
Es que, güey, o sea, típico Voldemort. Pero sus gritos de no siempre son muy icónicos. Pero el problema es que es sí. el actor. O sea, acabo de ver una película con ese actor y hace el mismo grito y para mí es Voldemort, ¿sabes? De que no hay otra persona.
¿Cuál película viste? Solo conozco El Gran Hotel Budapest, donde él sale. Buena. Creo.
No, vi dos, de hecho. Vi The Dick, que es una que está en Netflix con Lily James. Y otra que se llama In Bruges, que es una comedia ya vieja, que casualmente sale Ralph Fiennes, que es Voldemort, y el actor que hace de Moody, salen los dos en esa película. Pero ahí grita, le hace de que ¡no!
Y luego está la parte que te digo que no me gusta para nada, que es cuando escuchamos la canción de la banda celebrando.
Es un rolón, la verdad es un rolón, o sea...
Rolón. Ojalá nos hubieran visto bailando en este momento. Pero sí, Harry está con el cadáver ahí de Cedric y luego la gente se da cuenta. Y luego el papá de Cedric...
Ay, no, Frida, no, cállate.
Y sí, va con su hijo y se pone a llorar. Y está muy feo todo, pero después... Ojo loco. Bueno, obviamente Harry está traumadísimo. O sea, ¿por qué?
Sí, güey.
Todo es culpa de Dumbledore. ¿Por qué hizo que pasara por todo esto? Pudo haberlo evitado. Lo vuelvo a decir. Pero sí, Ojo loco se lo lleva según para calmarlo. Pero aquí es la gran revelación de que Ojo loco no es Ojo loco. En realidad es Barty Crouch Jr., o sea, Doctor Who.
Que es mortífago y también fue parte del grupo que torturó a los papás de Neville, también punto importante, él con Bellatrix sí, y que, con su esposo, entonces es una
persona que hace peor, que hace mucho peor la escena
sí.
en la que Neville ve que hace Crucio cuando él fue la persona
sí,
que
wey.
Torturó a sus papás.
Sádico.
Muy fuerte todo, sí, y después muestra su marca tenebrosa y muy curioso cómo funciona la marca tenebrosa, porque cuando Voldemort tocó la marca tenebrosa, ¿de quién era? ¿De Colagusano?
Creo que sí, era de Colagusano, para llamar a los mortífagos.
Sí, como que se activó acá, como si fuera Bluetooth, o no sé, les mandó location.
Location, güey, sí es cierto.
Sí, les mandó location por WhatsApp y llegaron. Entonces, y creo que esa es la única función de la marca tenebrosa, no estoy segura. Y así se acaba esta película, muy triste final, pero también es el... Es como el inicio del fin, porque... Es el regreso de Voldemort y pues es... Me acuerdo que fue un momento muy emocionante, muy impactante cuando lo vi, porque te das cuenta que las cosas se van a poner fuertes, porque vemos a este niño morirse.
Sí, creo que es la primera vez que vemos a alguien morir en Harry Potter, al menos sabemos que gente se ha muerto, pero que vemos morir en pantalla.
Creo que sí. Uh-huh.
Sí, ¿no? Estoy intentando recordar. Pero, bueno, vemos creo que morir a... En la 1 al maestro, a Quirrell, ¿no? O sea, vemos cómo se hace polvo.
Ah, sí. ¿Pero a quién le importa?
A quién le importa, es verdad.
Sí, pero sí, a partir de aquí definitivamente las películas se volvieron más oscuras.
Sí. De hecho, es el título más cuando empiezan a hacer, es que los títulos cada vez son más oscuros. Este es el primero que se ve como que incluso más gris tirándole a negro.
La font.
Y al final Hermione les tiene una frase, ¿no? Que les dice, ya nada va a ser como antes, ¿verdad? Nada va a ser igual. Porque sí, o sea, ellos ya saben que Voldemort está de vuelta, aunque bueno, y eso es lo que pasa en la que sigue, ¿no? Que nadie les cree. Y me encanta la toma final que tenemos a Harry, a Ron en medio y a Hermione. Y solo ven el carruaje de de las de Bo Buttons irse volando. Me gusta mucho esa toma, se me hace muy mágica. Pero es como un final muy bittersweet, ¿no? Porque...
sí, porque se vienen cosas fuertes, oigan. Y eso fue Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Muy buena película, la neta. Creo que tiene todo lo que nos gusta en una película. Tal vez por eso la disfrutamos tanto.
Podría verla mañana otra vez. Honestamente.
Yo no lo sé porque dura 2 horas y media, pero sí.
Sí, claro. No hay tiempo suficiente, pero sí, esto fue el episodio de hoy. ¿Algo más, algún último comentario?
Ya va a ser la reunión del 20 aniversario, que ojalá hubiéramos hecho esto a propósito, pero no lo hicimos. No, simplemente dijimos, necesitamos una película que quede con el clima invernal que está llegando. Y que por cierto, vi esta película cuando había una tormenta aquí, entonces perfecto vibes. Momento, perfecto timing. Pero sí, el 20 aniversario ya va a ser, bueno, fue este año el 20 aniversario, pero la reunión va a ser en HBO Max el 1 de enero.
Sí, J.K. Rowling.
Sí, ¿Qué opinas al respecto? Ah.
Sí, güey, es dos. Que...
vas.
Por un lado entiendo, porque ¿para qué quieres problemas por los escándalos de J.K.? Al mismo tiempo digo, mames, pero es que ella fue la autora, o sea... es...
sí, ¿sabes? Yo también tengo sentimientos encontrados.
Es eso, entiendo y entiendo siento, los dos.
Sí, siento que mucha gente lo está usando como vehículo de su misoginia, como borrarla y decir... Harry Potter fue escrito por nada, fue escrito por la magia o lo que sea, cuando, o sea, borrando sus méritos, pero también es entendible, o sea... ella no es una santa, cometió muchos errores durante y después de haber escrito estos libros, comentarios transfóbicos, racistas, como los que mencionamos en esta película, bueno, en este episodio. Es simpatizante con neonazis, o sea, es mucho más profundo de lo que la gente cree. Sí, o sea, hay muchos más problemas con J.K. Rowling, pero a la vez también se siente extraño que la que creó todo este mundo mágico que queremos tanto no va a estar presente.
Sí, porque creo que alguien estaba diciendo, ¿cómo no le invitan? Ella hizo las carreras de estos actores. Y dije, sí. Al mismo tiempo, siento que no son ellos diciendo no le inviten. Siento que es HBO Max diciendo no queremos pedos, ¿sabes?
Literal. No creo que sean wokes y que estén acá de que no, es una mala persona, no. Probablemente fue para evitar problemas mayores. Pero al final de cuentas, al final no sabemos por qué.
Sí, no, es pura especulación, realmente. Y honestamente, pues va a estar volver a todos reunidos. Va a estar triste que, pues, Alan Rickman no va a estar porque ya murió también.
Sí.
La mamá de Malfoy, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero ella también ya murió. Vernon Dursley, el primer Dumbledore ya ni siquiera sale en esta película, ¿verdad? Pero hay muchos que ya no están.
Sí, pero bueno, lo vamos a estar viendo. Y si está bueno... tal vez podríamos hacer un episodio al respecto y hablar un poco más de nuestro fanatismo hacia Harry Potter. Que siento que hablamos mucho, pero hablamos muy poco.
No dijimos nada
de lo que pensamos y lo que sentimos al respecto. Ajá.
Güey, es que si hablamos de Harry Potter, honestamente, o sea, podríamos hablar 2 horas. O sea, yo soy esas personas. Yo tengo mi bufanda de Slytherin. O sea, a ese nivel de que
Slytherin
yo tengo
Pride.
Mi bufanda. O sea, sí.
Yo no, pero... oye, quería decir al principio, se me olvidó, cuando adivinaste lo de... bueno, que dijiste que somos Slytherin.
Uh-huh.
Me pasó hace poco que conocí a alguien y estábamos hablando de las casas de Hogwarts porque, no sé, cosas de millennial, supongo.
Sí.
Y a mí me dijo, se me hace que tú eres Slytherin. Y yo de, así de shady me veo, de que así de maldita desgraciada me veo.
Oye, es que...
porque me lo dijo así, súper rápido, y yo de, ¿what?
Es muy curioso cuando alguien te dice eso, porque es como, hay dos puntos de vista. Alguien que te ve como Slytherin por cómo se ve Slytherin en los libros, o por cómo la fanbase lo ve, que es como que no eres malévola o una villana, ¿sabes cómo? Entonces es como, o sea, ¿por qué punto de vista te está viendo? ¿Qué dijo
tú? Sí, yo le dije así de shady me veo. Y nada más se rió porque él también era Slytherin, entonces...
ah, bueno, reconoció.
Sí, no, supongo que nos reconocemos entre nosotros, no lo sé.
Sí.
Eso fue todo. Síganos, @pijama2000, TikTok, Instagram. Nos escuchan la siguiente semana. Bye.
Bye.